Un hombre camina por el ágora de Atenas convencido de que no sabe nada. No lo dice por modestia. Lo dice porque acaba de recibir la noticia más desconcertante de su vida. Su amigo Querefonte había consultado el oráculo de Delfos con una pregunta directa. ¿Existe alguien más sabio que Sócrates? La Pitia respondió sin dudar. No, nadie era más sabio. Y Sócrates, en lugar de celebrarlo, quedó paralizado por la confusión. Ahora bien, Miguel, para entender por qué esa respuesta lo perturbó tanto, hay que entender cómo pensaba Sócrates sobre sí mismo. Él no se consideraba sabio. En absoluto. La afirmación del oráculo le parecía un enigma, no un elogio. Así lo recoge la Apología de Platón. Sócrates interpretó la respuesta divina como un problema que debía investigar, no como una medalla que colgar. Esa distinción es fundamental. Piensa en alguien que recibe un premio que cree no merecer. Hay dos reacciones posibles, presumir de él o preguntarse qué significa realmente. Sócrates eligió la segunda. Decidió salir a buscar a alguien genuinamente más sabio que él para demostrar que el oráculo estaba equivocado. La clave está en lo que encontró durante esa búsqueda. Sócrates interrogó a tres grupos con fama de sabiduría: políticos, poetas y artesanos. Los resultados fueron reveladores. Los políticos hablaban con gran seguridad sobre asuntos importantes, pero cuando Sócrates les preguntaba por los fundamentos de sus afirmaciones, no podían sostenerlas. Los poetas producían obras admirables, sí, pero según la Apología, no comprendían necesariamente aquello que decían. Creaban por inspiración, no por conocimiento razonado. Los artesanos eran distintos. Poseían habilidades técnicas reales y concretas. Sabían hacer cosas, pero cometían un error grave. De su destreza en el oficio inferían que también comprendían los asuntos más importantes de la vida. Eso, para Sócrates, era el error más peligroso de todos. Recuerda esto, Miguel. La diferencia que Sócrates identificó no era entre sabios e ignorantes. Era entre quienes sabían que no sabían y quienes creían saber sin saberlo. Él mismo lo formuló con precisión en la Apología. Esos hombres creían saber lo que no sabían. Él, en cambio, no creía saber aquello que ignoraba. Esa pequeña diferencia lo hacía, en cierto sentido, más sabio, no porque acumulara más información, sino porque reconocía los límites de su propio conocimiento. La llamada doctrina de la ignorancia socrática no es nihilismo intelectual. No es decir, no sé nada y punto. Es una disposición activa. Reconocer lo que no se sabe permite comenzar una investigación racional. Por ejemplo, Sócrates aplicó este principio incluso al tema más aterrador de su época, la muerte. Nadie sabe con certeza si morir es un mal o puede ser una bendición. Temerla como el peor de los males, decía, es asumir que se conoce algo que en realidad se desconoce. Eso también es falsa certeza. Y la falsa certeza, para Sócrates, era la forma más grave de ignorancia. El takeaway de todo esto es más urgente de lo que parece. Sócrates no convirtió su investigación en un ejercicio académico privado. La convirtió en una misión pública. Describió su actividad filosófica como un encargo vinculado al dios Apolo y al sentido que atribuyó al oráculo. Afirmó que debía obedecer al dios antes que a los ciudadanos de Atenas si se le ordenaba abandonar la filosofía. Su misión era exhortar a sus conciudadanos a preocuparse más por la sabiduría, la verdad y la perfección del alma que por la riqueza, la reputación o el honor. Esa misión le costó enemigos, le costó el juicio, le costó la vida, pero nunca la abandonó. La verdadera sabiduría, Miguel, no consiste en acumular datos ni en proyectar seguridad. Consiste en reconocer con honestidad los límites de lo que sabemos. Ese reconocimiento no es el final del conocimiento, es su único punto de partida posible.